Yendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Los artistas Michael Castillo, El Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara reciben petición fiscal de 10 y 7 años de cárcel, respectivamente. La organización Prisoners Defenders cifra en más de 1,000 el número de presos políticos en Cuba. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluye a otras 29 personas en su lista de represores, la mayoría jueces y fiscales. Se disparan los precios de los alimentos a medida que se agudiza la escasez en la isla. La Asamblea General de la ONU vota hoy sobre propuesta de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Moscú afirma que responderá como mejor le parezca a las sanciones de Estados Unidos contra las hijas del presidente Putin. Y continúa la ofensiva rusa contra la ciudad ucraniana de Mariupol. El alcalde estima en 5,000 el número de muertos.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, ya se inicia este noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Como siempre, todos los días estamos aquí a esta hora con usted para llevarle la información de Cuba y del resto del mundo. Es jueves 7 de abril del año 2022 y el equipo de hoy integrado, como siempre, por nuestro ingeniero de sonido Juan Pendaz. Elena Rodríguez es nuestra productora. Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y frente al micrófono le acompaña Ariane González. Jorge Jáuregui se encuentra disfrutando de vacaciones. Ya nos vamos a las informaciones de Cuba. El rapero cubano ganador de 2 premios Grammy Latino, Michael Castillo El Osorbo, pudiera pasar hasta 10 años en la cárcel y el artista Luis Manuel Otero Alcántara enfrenta hasta 7 años de prisión, según la petición de la Fiscalía que dieron a conocer hoy fuentes cercanas a ambos presos de conciencia. La activista Anameli Ramos dijo que después de casi un mes de abierto el proceso del juicio oral, salieron esas peticiones fiscales para El Osorbo y Otero Alcántara. El rapero Eliezer Márquez, el Funky, calificó de inaceptable la solicitud de condena para El Osorbo, coautor de Patria y Vida, la canción que se convirtió en el himno de las protestas del 11 de julio de 2021. El músico está preso desde mayo de 2021, cuando lo detuvo la seguridad del Estado bajo cargos de atentado y desorden público y se encuentra en la cárcel de Kilo 5 y medio en Pinar del Río. Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio por participar en las manifestaciones antigubernamentales. La Embajada de Estados Unidos en La Habana denunció hoy que el rapero Michael Castillo El Osorbo languidece en una prisión cubana desde mayo de 2021 tras meses de acoso por su apoyo pacífico a la libertad. En un mensaje publicado en su cuenta en Twitter, la representación diplomática dijo que el régimen de la isla debe abrazar a la próxima generación de voces cubanas y no temerles ni silenciarlas. También Estados Unidos ha exigido a Cuba que brinde la atención médica inmediata al artista y prisionero de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara, detenido por las protestas del 11 de julio pasado. El subsecretario de Estado Brian Nichols instó a las autoridades cubanas a que den atención a Otero Alcántara. En el mismo mensaje, Nichols denunció que el constante maltrato, privación de la atención médica y tortura de los presos políticos por parte del régimen cubano son una afrenta a los valores universales. Y mientras la organización Prisoners Defenders cifró en 1,027 la cantidad de presos políticos en Cuba, el informe desde Madrid lo tiene nuestro corresponsal Michel Suárez.
Al terminar marzo, la lista de presos políticos en Cuba incluía 1,027 personas que sufren condenas judiciales u otras disposiciones. De ellas, 894 provienen de la represión contra las manifestaciones de julio de 2021, explica Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders.
Hemos verificado 1,024 prisioneros políticos. Entre las barbaries encontradas, 38 niños y niñas integran la lista. 20 de ellos tienen condenas firmes, con una media de 7 años de privación de libertad. libertad.
De acuerdo con Prisoners Defenders, los artistas encarcelados Michael Osorbo y Luis Manuel Otero Alcántara, entre otros, ya han recibido peticiones fiscales.
Entre los presos se encuentran 5 de los cuales hoy se ha recibido la petición fiscal. 10 años le piden a Michael Osorbo, 7 le piden a Luis Manuel Otero Alcántara, en una causa que Cuba está ejecutando de forma conjunta.
El informe recuerda que abril de 2021 comenzó con 140 prisioneros políticos, lo que resulta útil comparativamente para evaluar la gravedad de la situación actual.
652 prisioneros ya han sido sentenciados, 259 de ellos con penas de más de 10 años y 169 condenados por sedición. 131 mujeres y 2 niñas integran la lista de presos actual.
Para Prisoners Defenders, los datos son escandalosos y solo representan una parte de las cifras reales. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba cumplió o compiló en marzo otras 29 personas para su lista de represores. De ellas, 18 son jueces y fiscales, casi todos involucrados en los juicios contra asistentes a las protestas del 11 de julio del barrio La Guinera de Arroyo Naranjo en La Habana. Rolando Cartaya, coordinador del programa de represores cubanos.
Desde que comenzó la ola represiva del 11J, la cantidad de denuncias que está recibiendo el programa Represores Cubanos de la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba se ha multiplicado significativamente, incluyendo altos mandos de los Boinas Negras, los Boinas Rojas, miembros de la Brigada de Respuesta Rápida y, claro, los jueces y fiscales que se han prestado para estas sentencias draconianas y que solo persiguen dar un escarmiento y desalentar las protestas en Cuba. Por solo citar el mes de marzo, completamos 29 fichas de represores con fotos, nombres, apellidos, historial represivo, datos personales y familiares como dirección, número de teléfono. Y de esos 29, 18 son jueces y fiscales, lamentablemente gente joven en su mayoría, y casi todos vinculados a las sentencias contra los manifestantes pacíficos de La Guinera. Igualmente jóvenes y a los que les han tronchado su vida con sentencias como para asesinos y emanadas de juicios orquestados. Estos funcionarios, a los que por ahora estamos exponiendo a la vergüenza y guardando sus datos, deben saber que han contraído una responsabilidad penal que no caduca y que algún día van a tener que rendir cuentas por sus actos.
Con 7 minutos, noticia en desarrollo. Los países de la ONU decidieron hoy suspender la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos en respuesta a los supuestos abusos que está cometiendo en Ucrania. A iniciativa de Estados Unidos y sus aliados, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó esta medida con 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Noticia en desarrollo que estaremos ampliando más adelante con nuestra corresponsal en Nueva York, Carmen María Rodríguez. Continuamos con más informaciones que nos llegan desde la isla, donde están aumentando los precios y la escasez del aceite para cocinar y de la carne de cerdo en Cuba. Tomás Cardoso tiene esta información.
Se disparan los precios del aceite para cocinar debido a problemas técnicos en la refinería Erasol de Santiago de Cuba, única en el país, mientras que en el mercado informal el precio del litro supera como promedio los 800 pesos. La situación también es crítica con el valor de la carne de cerdo, que ya supera los 200 pesos por libra, alertan cubanos desde la isla. Cifra récord alcanzó ya en la ciudad de Pinar del Río el valor del aceite y la carne de cerdo, informa Julio César Góngora.
El litro de aceite, 800 y 900. Pues, y la libra de carne de cerdo, 250.
En el municipio de La Habana Vieja, en la capital del país, Ariadna Mena destaca que ya puede alcanzar los 800 pesos el litro de aceite y la carne de cerdo con hueso, 250 pesos la libra.
Sí, esta fábrica, como ya ellos lo anunciaron, colapsó una botella de aceite, se montará en 1,000 pesos.
William Tamayo, desde Vanes en Holguín, expresa que lo que reparten en la canasta básica no resuelve nada.
Vale 600 pesos el litro de aceite y la carne de puerco, 200 pesos. En la canasta básica lo que dan es 10 onzas de aceite. Eso por un día.
Olainis Tejeda Beltrán cuenta que la situación es caótica en Camagüey.
la libra de carne de cerdo nuevita oscila entre 170 y 180 pesos y el litro de aceite entre 600 y 700.
Bien difícil es alimentarse hoy en día en Santi Espíritu, nos dice el periodista independiente Adriano Castañeda.
Se está cotizando la libra de carne de puerco con hueso en 180 pesos moneda nacional. El aceite a 800 pesos.
Puerto Padre en Las Tunas no escapa a la inflación del precio de los alimentos. Nos cuenta Vladimir Martín Castellanos.
Un litro de aceite está en 600 pesos moneda nacional y una libra de carne de puerco está a 2.50.
Y desde Guantánamo, el periodista independiente Anderle Guerra Blanco enfatizó que el aceite puede costar hasta 600 pesos en el mercado informal y las tiendas en MLC no lo venden.
En el mercado informal más grande que hay dentro de la ciudad, la carne de puerco ronda sobre los 200 pesos.
Raciel Montalvo Bravo, director de tecnología y desarrollo de la empresa refinadora, en entrevista con la emisora CMKC Radio Revolución, reconoció que se necesitarán 5 meses para recuperar una estabilidad en la comercialización que permitirá suplir la demanda de aceite.
Nos encontramos en la descarga de un buque para lograr refinar todo el aceite para así envasar y cumplir con todas las necesidades básicas del país. Hemos tenido otras afectaciones, como han sido asistencia técnica.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Embajada de Estados Unidos en Cuba dijo el miércoles que reanudará el procesamiento de visas de inmigrantes de forma limitada a partir de mayo próximo, como anunció el pasado 3 de marzo. La representación diplomática dijo en un mensaje publicado en Twitter que dará prioridad a los solicitantes de la categoría IR5, que corresponde a padre o madre de ciudadano estadounidense. El mensaje incluye un enlace al correo electrónico de la embajada donde los interesados pueden encontrar respuestas a las preguntas más frecuentes. Mientras, un grupo de 70 inmigrantes, entre ellos varios cubanos, fueron detenidos en México. Estaban escondidos en el cuarto de máquinas y pozo de agua de un hotel en el estado de Oaxaca y fueron arrestados por la policía municipal. El Instituto Nacional de Migración indicó en Twitter que entre los detenidos había ciudadanos de Nicaragua, Cuba y Venezuela, sin precisar la cifra exacta por país. 12:11 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer la previsión meteorológica con nuestro meteorólogo de cabecera, Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Qué honor estar contigo, con Elenita, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, el frente frío de la porción oriental del Golfo de México continuará moviéndose hacia el sudeste para llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la mañana del viernes, creando condiciones de mal tiempo y temperaturas ligeramente frías para la madrugada del sábado. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias aisladas más frecuentes en la costa suroccidental. Las mínimas para mañana viernes entre los 24 y los 27, las máximas a hora de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos del sudeste al sur 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental, pero variables débiles en el resto del país. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales y en el sur occidental. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Entonces, con 13 minutos vamos a hablar de Ucrania y evidentemente la noticia de último minuto es la votación que ha ocurrido en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Vamos a conocer los detalles con nuestra reportera en Nueva York, Carmen María Rodríguez. Carmen, muy buenas tardes. Cuéntanos qué ha pasado en esa votación.
Muy buenas tardes. Aquí en la Asamblea General, Ariane, son 93 votos en favor, 24 en contra, entre ellos Cuba, Mali, Corea del Norte, y 58 abstenciones. Repito, 93 votos en favor, 24 en contra, 58 abstenciones, y ha sido adoptada la resolución para la remoción de la Federación Rusa. Aquí en la Asamblea General ha sido el voto, y esta remoción es del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra. Esto es un paso importante. Ariane, es la segunda vez que la Asamblea General toma este tipo de decisión, y esto a raíz, muy en particular, de las imágenes que los delegados aquí en la Asamblea General se refieren. En particular, escuchamos al embajador de Chile decir que esas fotos, imágenes satelitales de las lo que calificó como las atrocidades en Bucha han promovido este voto, y de que Chile, por ejemplo, y Panamá también, entre otros países, hayan votado, entre 93 países, hayan votado para remover, para suspender a la Federación Rusa del Consejo de Derechos Humanos. Uh-huh. También quiero destacar que son 58 abstenciones. Uh-huh. Eso es un número importante, pero no obstante, no es lo suficiente como por haber evitado que esta resolución fuera adoptada. Un proyecto que fue presentado inicialmente por Estados Unidos y que tiene que ver que los países que conformen el Consejo de Derechos Humanos también cumplan con los derechos humanos y lo promuevan. En este momento se nota lo que está sucediendo en Ucrania luego de la invasión rusa a ese país.
Así es, Carmen. Interesante lo que ha sucedido. Como bien dices, es la segunda vez que ocurre y estaremos ampliando en próximos espacios. Carmen María Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Vamos a continuar con más informaciones. El alto representante de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, pide más armas para Ucrania y presionar a Rusia con nuevas sanciones. El informe lo tiene José Luis Ramos.
Josep Borrell reclamó mucho más apoyo a Ucrania y a su presidente Volodymyr Zelensky.
Zelensky necesita menos aplausos y más ayuda. Zelensky necesita que le digamos menos veces que es un héroe y le demos más armas para luchar. Eso es lo que esperan de nosotros los ucranianos y eso es lo que estamos haciendo. Y hemos de hacerlo más y más a prisa. Seguir presionando a Rusia y seguir armando Ucrania. Ayudarles en su defensa y combatir al invasor con todas las capacidades que tenemos a nuestro alcance.
Según Borrell, lo importante son las cuestiones prácticas, más recursos, más capacidad militar para resistir la agresión rusa. Borrell, durante la cumbre ministerial de exteriores en la OTAN, subrayó la importancia de aumentar las sanciones contra el régimen de Vladimir Putin y que afecten también sus exportaciones de petróleo.
Hemos dado a Ucrania pronto 1.000 millones de euros, que puede parecer mucho, pero 1.000 millones de euros es lo que pagamos a Putin cada día por la energía que nos suministra. Desde que empezó la guerra le hemos dado 35.000 millones de euros. Compárenlo con los 1.000 millones que les hemos dado para armarles a los ucranianos.
El Parlamento Europeo reclamó a los países de la Unión Europea que impongan un embargo completo e inmediato a las importaciones rusas de petróleo, carbón, combustible nuclear y gas como represalia económica ante la invasión rusa de Ucrania desde finales de febrero. El texto fue aprobado por 500 votos a favor, 22 en contra y 19 abstenciones.
Por eso, nuestra unidad, la unidad de los europeos, ese gran activo que día a día forjamos, tiene que ser la guía, la brújula que nos guíe para defender lo que somos, la mejor combinación de libertad política, prosperidad económica y cohesión social que el mundo ha sabido capaz de construir. Eso está hoy en peligro, pero los europeos lo sabremos defender.
El Parlamento exige ir más lejos, pero un eventual embargo sobre el petróleo y el gas ruso divide a los Estados miembros. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Mientras continúa la ofensiva rusa sobre la ciudad de Mariupol, el alcalde estima que ya son casi 5.000 los muertos. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
Continúa la ofensiva rusa que concentra sus ataques histórica región del Donbass, en el oriente de Ucrania. Allí, Mariupol continúa bajo el duro asedio ruso y pese a que la información desde esta ciudad portuaria llega a cuentagotas luego de que las tropas rusas derribaran las comunicaciones, el alcalde Vadim Boyshenko estimó que más de 5.000 civiles habrían muerto en el último mes. Además, aseguró que las fuerzas rusas derribaron más del 90% de la infraestructura de esta ciudad portuaria. Por su parte, desde Rusia mantienen su posición de que su intervención en Ucrania forma parte de una operación militar especial para liberar a los ucranianos de un gobierno afín a la ideología nazi. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La inteligencia del Reino Unido indica que las fuerzas rusas se están enfocando en el este de Ucrania y los ataques probablemente tienen la intención de degradar la capacidad del ejército ucraniano para reabastecerse y aumentar la presión. Y mientras Rusia responderá como mejor le parezca a las sanciones de Estados Unidos contra las hijas del presidente Vladimir Putin. Así lo dijo hoy el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. El vocero ruso afirmó en una conferencia telefónica con periodistas que esas medidas punitivas se suman a lo que calificó como una línea completamente frenética de restricciones. Peskov añadió que el hecho de que las nuevas sanciones de Washington se dirijan a miembros de la familia de Putin habla por sí mismo. Estados Unidos anunció el miércoles sanciones contra las dos hijas adultas del mandatario de Rusia, la esposa e hijos del canciller Sergei Lavrov y otros funcionarios rusos de alto rango en respuesta a la masacre en la ciudad ucraniana de Bucha. Por su parte, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió hoy a los miembros de la Alianza Atlántica que den más armas a Ucrania para enfrentar la invasión rusa. Durante una reunión en Bruselas de los ministros de defensa de la OTAN, Stoltenberg dijo que exhorta a los aliados a proporcionar más apoyo a Kiev, tanto de armas ligeras como más pesadas. Según Stoltenberg, los países de la OTAN y no la alianza como organización están suministrando muchos tipos de armas y otras ayudas a Ucrania, pero señaló que pueden hacer más. El secretario general insistió en que es importante que la OTAN no se vea arrastrada a una guerra más amplia con Rusia. 12:20, noticias de América Latina. Surgen nuevos espacios de acercamiento entre el gobierno y la sociedad civil venezolana en medio del rechazo de diversos actores. Desde Caracas, el informe lo tiene Carolina Alcalde.
El sorpresivo encuentro celebrado el martes por la noche entre el presidente Nicolás Maduro e integrantes del Foro Cívico, que reúne un variado grupo de organizaciones de la sociedad civil, es cuestionado por algunos sectores, entre ellos organizaciones sindicales y parte de la oposición venezolana, que consideran fortalece la legitimidad del gobierno y propicia la división. Sin embargo, otros ven el encuentro como un paso positivo en el que, entre otras cosas, propusieron la construcción de reglas negociadas para la acción humanitaria en Venezuela. Para Indira Urbaneja, analista política y presidenta de Reunificados, una organización dedicada a la mediación, inclusión y reconciliación, cualquier tipo de acercamiento al diálogo y al entendimiento debe ser celebrado y recibir apoyo de los ciudadanos.
No podemos seguir en esa dinámica destructiva donde nadie habla, donde nadie se acerca, donde nadie se encuentra, porque eso solamente nos lleva a un punto ciego que no genera ningún tipo de solución. Es como quedarse en la estática, no vas ni hacia adelante ni hacia atrás, y esa no puede ser la agenda.
Sin embargo, advierte que el reto es que los diálogos produzcan resultados reales y concretos para los ciudadanos que urgentemente requieren soluciones.
El reto es reunirse. ¿Para qué te reúnes y cuáles son los compromisos que puedes alcanzar o lograr de este tipo de encuentro? Porque el país no está para diálogos vacíos.
El presidente de la Asamblea Nacional de mayoría chavista y jefe de la delegación de la Mesa de Diálogo en México entre el gobierno y la oposición, Jorge Rodríguez, dijo en marzo que no se reunirán con Juan Guaidó, considerado presidente interino de Venezuela por decenas de países. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Hablando precisamente de lo que opina la oposición venezolana, se dice que debe realizar enseguida una elección real de un candidato unitario de cara a una votación presidencial que prevé realizarse dentro de 2 años. Lo dijo ayer miércoles la opositora María Corina Machado, líder de uno de los partidos que detractan del chavismo. Para que un candidato sea útil, tiene que haber una elección real. Para que aquí en Venezuela haya una elección de verdad, primero tenemos que elegir una nueva dirección política. Así dijo la dirigente del partido 20 Venezuela en un mensaje divulgado en sus redes sociales. Machado exigió en esos términos que haya un nuevo liderazgo en la oposición que desde 2019 ha estado simbolizada en Juan Guaidó, a quien 50 gobiernos del mundo reconocen como presidente encargado del país. Guaidó y sus principales aliados han hecho votos desde enero para la realización de unas elecciones primarias a fin de escoger a un candidato único que encare en votaciones al abanderado del chavismo dentro de 2 años. Analistas dan por sentado que Nicolás Maduro, en el cargo desde 2013, aspirará a la reelección. Y en El Salvador, las reformas de ley para luchar contra la violencia de las pandillas alcanzan a los medios de comunicación. Desde la capital del país, San Salvador, el informe lo tiene Nery Mabel Reyes.
La declaración de la guerra contra las pandillas que el gobierno de El Salvador ha planteado para perseguir la criminalidad ha significado una serie de reformas a la ley penal, no solo para procesar a cerca de 7,000 capturados que dejan los operativos policiales hasta hoy, sino también para castigar con cárcel a quienes pinten o dibujen grafitis alusivos a las estructuras pandilleriles y a quienes transmitan mensajes que emitan estos grupos irregulares. Según la reforma que aprobó el Congreso de mayoría oficialista y que ya está vigente en el país, quienes a través de las tecnologías de la información o en medios radiales, televisivos, escritos o digitales, incluso en redes sociales, transmitan mensajes de pandillas que generen miedo o zozobra entre la población, podrán ser castigados con entre 10 y 15 años de prisión. Para César Faguaga, presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador, APES, esta disposición atenta contra la libertad de prensa.
Son una nueva herramienta para criminalizar el trabajo periodístico. Una alarmante tendencia que APES ha venido señalando desde hace meses. Se suma la figura de los agentes encubiertos digitales.
Por su parte, la diputada Marcela Pineda, del oficialista partido Nuevas Ideas en el Congreso, defendió que esa reforma tenga el objetivo de limitar el ejercicio periodístico.
Un medio, como ustedes lo sabrán, ustedes no están originando un mensaje elaborado por una pandilla, ni nada que ver. Sus notas periodísticas son notas originadas por los periodistas.
Las organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, han expresado su preocupación porque consideran que la aplicación de estas medidas excepcionales puede poner en riesgo la libertad de prensa y puede conducir a excesos por parte de las autoridades que afecten los derechos de las personas que circunstancialmente sean detenidas en las redadas, pero que no tengan vínculos con pandillas y que tampoco hayan cometido delitos. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Precisamente una condena unánime al gobierno de El Salvador por parte de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y gobiernos de la región fue la petición que hicieron el miércoles organismos de derechos humanos, defensores de la libertad de prensa y representantes de la sociedad civil. Los organismos y organizaciones se pronunciaron el miércoles por una serie de reformas aprobadas por el Congreso salvadoreño que fueron promulgadas por el presidente Nayib Bukele. No es posible que no exista una condena unánime a nivel global ante las barbaridades que estamos viendo en El Salvador. Así dijo Tamara Tasdiuk, la directora en funciones de la organización Human Rights Watch. Nos vamos hasta Colombia. La Corte Suprema avaló el miércoles la solicitud de extradición del jefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Usuga, que realizó en Estados Unidos para que responda en este país por delitos asociados al narcotráfico. La Corte hizo público su concepto favorable a las solicitudes de extradición de la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida y el Distrito Sur de Nueva York para que la extradición sea efectiva. Resta que el gobierno colombiano dé su aval de acuerdo con la normatividad del país sudamericano. El presidente colombiano Iván Duque ha manifestado previamente su voluntad de extraditar a Usuga con total celeridad. Y en Colombia se mantienen las manifestaciones y bloqueos de los motociclistas en la capital, en Bogotá. La alcaldía reiteró que mantiene la decisión de implementar restricciones para estos vehículos. Desde Colombia, el informe lo tiene Manuel Arias Naranjo.
Por tercer día consecutivo, Bogotá vivió movilizaciones y bloqueos por parte de miles de motociclistas, quienes protestan por un decreto anunciado por la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, tendiente a disminuir los altos índices de inseguridad que atraviesa la ciudad con delitos como atracos, fleteos y raponazos, que en muchas ocasiones se realizan desde motocicletas. La medida restringe el parrillero o copiloto en las motos durante la noche y los fines de semana, además de obligar a que los conductores y copilotos de las motocicletas usen casco y chalecos contramarcados con las placas de estos automotores.
Estamos apelando a la solidaridad más que a la autoridad. Estamos apelando a la acción y el cuidado colectivo más que a la fuerza. Así es que hemos salido adelante en Bogotá siempre, cuando enfrentamos la criminalidad, cuando enfrentamos el narcoterrorismo y también ahora que estamos enfrentando una amenaza criminal y terrorista.
Sin embargo, los motociclistas se oponen a la medida al considerar que no contribuye a combatir la inseguridad y sí perjudica a miles de personas que utilizan la motocicleta como medio de trabajo y transporte. Así aseguró Jonathan Amaya, presidente de un club de motociclistas, a la emisora Radio Caracol.
Es una medida que no ha sido estudiada a fondo.
fondo. Es una medida que se está tomando a la ligera en busca de mostrar resultados a la ciudadanía frente al aumento de la inseguridad. Ya en administraciones anteriores se habían implementado esas medidas y hay estudios, cifras que dan cuenta que no fue útil en ningún momento.
La alcaldía anunció excepciones para varias empresas que utilizan motocicletas como medio de trabajo o personas con discapacidad. Sin embargo, las protestas continúan. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Con 29 minutos hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Vamos a continuar a través de nuestras frecuencias radiales y a través de nuestra página web radiotelevisionmartí.com con más informaciones, por supuesto, pero a ustedes que nos siguen a través de nuestras plataformas, nuestras redes sociales, gracias como siempre por acompañarnos. Mañana nos volvemos a encontrar. Muy buenas tardes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30 en este informativo del mediodía. En esta segunda media hora vamos a conocer la confirmación con respecto a la denuncia que se ha hecho ante la Oficina de las Naciones Unidas en la isla a favor de un abogado independiente cubano. También lo que arroja el nuevo informe del Observatorio de Libertad Académica que se ha publicado esta semana. Tendremos la información más adelante sobre lo que tendrá Tomás Cardoso en Cuba al Día. Más noticias que nos llegan de diferentes partes del mundo, por supuesto. También vamos a estar hablando de la situación en Ucrania y los deportes con Edemio Navas. Continuamos acompañándoles el equipo integrado por el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez en la producción, Ibe Pacheco y Yolanda Huerga en la sala de redacción y frente al micrófono Ariane González. Así que ahora sí nos vamos a Noticias de Cuba. La Oficina de Naciones Unidas en Cuba confirmó el recibo el 6 de abril de la denuncia presentada por la activista chilena Miriam Andrade sobre el acoso sistemático al abogado independiente cubano Sergio Osmín Fernández Palacios por parte de los órganos de la contrainteligencia del Ministerio del Interior. Escuchemos los detalles en la voz del jurista.
La oficina de la ONU en Cuba, bajo la dirección de la señora Consuelo Vidal Bruce, acusó recibo de la denuncia formulada por la activista chilena Miriam Andrade sobre el hostigamiento de la dictadura de Cuba hacia mi persona en condición de abogado anticorrupción y derechos humanos. Ellos fueron notificados vía correo electrónico oficial. Dicho enconado hostigamiento es a través del violento departamento 21 de la Dirección General de la Contrainteligencia del MININ e incluye violencia en la vía pública, daños y pérdida de bienes personales, trato degradante, detención arbitraria, privación de libertad, eliminación de evidencias de mi móvil por la División de Investigación Criminal y Operaciones, robo de mis escritos de abogado en el Tribunal Provincial de La Habana, negación para formular denuncias penales en la tercera y quinta unidad de la PNR, ciberacoso y ahora, recientemente, la suspensión del servicio de telefonía móvil desde el pasado 30 de marzo.
La queja también fue dirigida a Diego García Sayán, relator especial de la ONU sobre independencia de jueces y abogados, Mario Mondain, representante de la sección América de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, y Estuardo Rallón, relator sobre Cuba de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y el papel de la ideologización y el adoctrinamiento como formas de violación de la libertad de cátedra y de pensamiento en Cuba es el tema principal del nuevo informe del Observatorio de Libertad Académica publicado esta semana. Desde Colombia, Sergio Ángel Vaquero, su coordinador principal, explica.
En el informe número 18 del Observatorio de Libertad Académica y primer informe del año 2022, se presentan los casos de Jorge Luis Camacho, Ciro Javier Díaz, Michael Hernández y Hermis Carbonell. Allí también se incluyen los análisis correspondientes a la forma como se exportó el modelo a través de la enseñanza, utilizando los destacamentos Manuel Ascunce Domenech y Carlos J. Finlain durante la década de 1970 a otros países como Nicaragua y Angola. También aparece un análisis de los reglamentos de las categorías docentes en la educación superior cubana a través de las resoluciones 25 de 1993 y 128 del año 2006. Hasta este informe, el Observatorio de Libertad Académica deja un registro de 70 casos. Sin embargo, vamos a seguir trabajando en la reconstrucción de la memoria histórica y en la defensa de la dignidad de todas las víctimas. Para conocer en mayor profundidad los detalles sobre las violaciones a la libertad académica y derechos universitarios, se pueden dirigir a la página del Observatorio de Libertad Académica.
El autor cubano Abraham Jiménez Enoa denunció que salir a la calle en Cuba con un cartel y decir o escribir lo que se piensa puede costarle la libertad. En un artículo de opinión en el diario The Washington Post, el escritor destacó el caso de Luis Robles, un joven que caminó por una calle de La Habana por menos de 3 minutos y ahora está condenado a 5 años. Su delito fue exigir la libertad del rapero Denis Solís. Acerca de los presos políticos en Cuba, denunció que son víctimas de tortura, como lo dice un informe de la ONG Prisoners Defenders, que será analizado en abril por el Comité de la ONU contra la Tortura. Leer las 143 páginas del informe es impactante. Lo que allí está desmenuzado pareciera que sucediese en un conflicto bélico o en una historia de ficción, subrayó el escritor cubano. Lo menos que debería hacer la ONU, nada más al comprobar la veracidad de este informe, es expulsar a Cuba de manera inmediata de su Consejo de Derechos Humanos, para luego comenzar a tratarla como la dictadura que es, concluyó el escritor. El senador cubano-americano Marco Rubio se unió el miércoles a la campaña Free the Children, que promueve la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, para exigir la liberación de los menores de edad presos por manifestarse pacíficamente el 11 de julio en varias ciudades de la isla. En un mensaje grabado en video, Rubio condenó las violaciones del régimen que mantiene encarcelados a cientos de cubanos por ejercer su derecho a la libertad de expresión durante las multitudinarias protestas que, en su opinión, marcaron el rumbo del futuro de Cuba.
Quiero darle las gracias a la Fundación por los Derechos Humanos en Cuba por el gran trabajo que lideran para mostrarle al mundo la realidad que vive a diario el pueblo de Cuba bajo el régimen criminal de Castro y de Díaz-Canel. Sin duda, el 11 de julio de 2021 fue una fecha que marcó el rumbo del futuro de la isla. En esa fecha, miles de valientes salieron a las calles pacíficamente para condenar años, décadas de censura, de represión, de adoctrinamiento por parte de una dictadura que se empeña en mantenerse en el poder, cueste lo que le cueste. Hoy, como cubano-americano y como padre de familia, veo con gran dolor las injusticias que se están cometiendo, las sentencias en contra de los jóvenes cubanos. Quiero dejar algo muy claro. El régimen está tomando estas medidas porque tiene miedo. Le tiene miedo a la juventud cubana y porque se ha dado cuenta que su sistema fallido es insostenible a largo plazo. La comunidad internacional debe estar condenando enfáticamente a los fiscales, a los jueces que están liderando las injustas sentencias de jóvenes cubanos por orden directa de la dictadura cubana. El legado de este régimen está manchado de sangre y por décadas de dolor y de opresión a lo que han sometido a las familias cubanas. Hoy, más que nunca, levanto mi voz en apoyo al pueblo de Cuba que continúa su lucha por la libertad en contra de una dictadura que reprime a los jóvenes de la isla, al igual que a los presos políticos y de conciencia. El futuro de Cuba le pertenece a sus ciudadanos, no a un régimen ilegítimo.
El Papa Francisco nombró a Monseñor Juan Gabriel Díaz Ruiz como obispo de la diócesis de Matanzas. Así lo anunció hoy la Nunciatura Apostólica en La Habana. Hasta ahora, Díaz Ruiz era obispo de la diócesis de Ciego de Ávila y sustituye en la diócesis de Matanzas a Monseñor Manuel Hilario de Céspedes García Menocal, quien solicitó su retiro por razones de salud. Monseñor Díaz Ruiz nació en Céspedes, en Camagüey, el 14 de noviembre de 1960. Comenzó a estudiar ingeniería civil en la Universidad de Camagüey en 1978, pero interrumpió la carrera en el tercer año para ingresar en el seminario San Basilio Magno en Santiago de Cuba y fue ordenado sacerdote el 5 de agosto de 1989. 12:39 en este informativo del mediodía. Vamos a conocer qué tienes hoy en Cuba al día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, como siempre, un gusto estar acá, Ariane. Bueno, tenemos información actualizada, estamos trabajando última hora esto, situaciones que existen lamentablemente con dos presos, uno del 11J y otro no del 11J, pero ambos periodistas independientes recluidos en el penal de máxima seguridad combinado del Este. Uno de ellos se ha declarado en rebeldía, está en protesta. Vamos a tener información actualizada a partir de las 2 de la tarde. También vamos a tener información sobre la situación de algunos presos del 11J, jóvenes ellos, que en el día de hoy están recibiendo visitas de sus familiares, cuál es la situación en los centros penitenciarios. Y vamos a finalizar el espacio de hoy con el hostigamiento que continúa contra dos activistas en Piedras del Río. Uno de ellos lleva 48 horas básicamente sin información dónde se encuentra. Los familiares han acudido a todos los centros de detención y a la policía política en la ciudad de Piedras del Río y no se sabe dónde está. Todo esto por acudir a redes sociales para denunciar las malas condiciones y las penurias en el territorio pinareño.
Pues ya saben ustedes, la cita es a las 2 de la tarde con Cuba al Día, con Tomás Cardoso. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:41. Más informaciones. Ciudadanos estadounidenses decidieron quedarse en Ucrania a pesar de la invasión rusa. John F. Burnett tiene el testimonio de uno de ellos.
12 días antes de la invasión rusa de Ucrania en febrero, el presidente Joe Biden instó a todos los ciudadanos estadounidenses que visitaban o vivían en Ucrania a abandonar el país de inmediato. Y aunque muchos lo han hecho, otros estadounidenses permanecen en Ucrania y no tienen planes de irse. El estadounidense Charles Bonds llegó a Lviv con solo una pequeña mochila. Bonds es un historiador que decidió estudiar el estalinismo. Llegó a Ucrania desde Indiana el 1 de febrero, planeando establecerse y enseñar en Ucrania.
El 24 de febrero me desperté y fui a fumarme un cigarrillo y en el balcón general del departamento vi gente con maletas y me di cuenta casi de inmediato de lo que estaba pasando, que la guerra había comenzado.
Bonds y sus colegas estadounidenses partieron hacia Lviv los primeros días de la invasión, pero no se fue de Ucrania y cree que Ucrania saldrá victoriosa de este conflicto.
Dentro de dos décadas, Ucrania será la nación más poderosa de Europa. Tengo plena fe de eso y la gente puede reírse de mí, pero se rieron de la persona que predijo la caída de la URSS.
Bonds, como muchos otros, está convencido de que Ucrania ganará y nada, ni siquiera la invasión de Rusia, puede obligarlo a abandonar el país que ha llegado a amar. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
El presidente Joe Biden dijo que el conflicto entre Rusia y Ucrania está lejos de terminar, pero que Estados Unidos apoyará al pueblo ucraniano en su lucha por la libertad. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó a Rusia y dijo que era responsable de grandes crímenes de guerra, después del descubrimiento de civiles muertos a tiros a quemarropa en la ciudad ucraniana de Bucha. Él dice que no hay nada menos sucediendo que crímenes de guerra, que las naciones responsables tienen que unirse para hacer que estos perpetradores rindan cuentas y que junto con los aliados van a seguir elevando el costo económico y aumentando el dolor de Putin y aumentando aún más el aislamiento económico de Rusia. Añadió que la lucha está lejos de terminar, pero que Estados Unidos seguirá apoyando a Ucrania y al pueblo en la lucha por la libertad. Sus comentarios se produjeron en la Conferencia Legislativa de Sindicatos de Construcción de América del Norte en Washington, el mismo día que Estados Unidos anunció nuevas sanciones, incluso contra las hijas del presidente ruso Vladimir Putin. Mientras tanto, el Pentágono dijo que, según sus evaluaciones, Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia, incluso cuando los funcionarios estadounidenses hablan del riesgo de un conflicto prolongado. Añadió que Putin, hasta ahora, no ha logrado sus objetivos estratégicos dentro de Ucrania. En la sesión informativa, Kirby también discutió los envíos de nuevos sistemas de armas a Ucrania. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sague.
Las autoridades del estado de Texas anunciaron una serie de medidas frente a lo que anticipan, como la llegada de miles de migrantes a la frontera sur de Estados Unidos. El informe lo tiene Héctor Contreras, desde Washington.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció relevantes medidas con las que espera disuadir la numerosa caravana de migrantes que se anticipa intentará cruzar la frontera entre Estados Unidos y México luego de que el gobierno del presidente Biden anunciara que el 23 de mayo se pondrá fin a la medida sanitaria emitida por la pandemia del COVID-19, conocida como Título 42. Abbott estima que la eliminación de esta norma y la política de fronteras abiertas del gobierno del presidente Joe Biden podría elevar el flujo de migrantes en la frontera a más de 500,000 de personas al mes, lo que cataloga como una crisis sin precedentes y peligrosa.
En algo inédito en nuestra nación, Texas va a levantar su propio muro para la seguridad del estado y del país.
El Título 42 es una medida sanitaria que fue impuesta por la pandemia del COVID-19 y que no tendrá ningún impacto sobre las leyes inmigratorias vigentes y otorga potestad especial a las autoridades para restringir la entrada al país de estas personas, por lo que el gobernador Abbott puntualizó.
Hoy está anunciado una serie de nuevas estrategias que se van a sumar a la operación Lone Star para frenar el tráfico de drogas y migrantes. Lo primero tiene que ver con las inspecciones. Tendremos una política de cero tolerancia para vehículos inseguros que estén traficando migrantes en la frontera. Eso será de inmediato.
El gobernador republicano reconoció que estas medidas ralentizarán el tráfico y el comercio en la región. Sin embargo, afirmó que esta situación se origina por las medidas tomadas por el gobierno Biden.
Se van a utilizar autobuses para llevar estos inmigrantes ilegales que están en Texas a la ciudad de Washington. Esto para que el gobierno de Biden pueda atender más rápido sus necesidades.
También se anunció que los miembros de la Guardia Nacional estarán equipados con elementos antimotines y, entre otras medidas, se contempla la instalación de bardas y alambrados en zonas de alto tráfico, bloqueos en puntos de cruce cercanos al Río Grande y la iluminación de la zona fronteriza para detectar actividades inapropiadas. Y el gobernador Abbott anticipó que en próximos días se harán anuncios adicionales para atender esta situación. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y ampliando la información que anteriormente les dimos a conocer, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó hoy una resolución que suspende a Rusia del Consejo de Derechos Humanos en respuesta a los presuntos abusos que ha cometido en Ucrania. La propuesta de Estados Unidos, copatrocinada por decenas de países, recibió 93 votos a favor, 24 en contra y 58 abstenciones. Cuba votó contra la resolución junto a Rusia, China, Irán, Nicaragua y Siria, entre otros. Naciones latinoamericanas como Argentina, Chile, Colombia, Perú y Uruguay respaldaron la iniciativa y otras optaron por la abstención, incluidos Brasil, El Salvador y México. Washington y sus aliados argumentaron que Rusia no puede seguir integrando el Consejo porque está subvirtiendo los principios básicos de la ONU con su invasión a Ucrania y cometiendo supuestas atrocidades contra la población civil. En otra información, cuatro partidos brasileños de centro anunciaron un acuerdo para postular un candidato de consenso e intentar darle viabilidad a una tercera vía en Brasil en las elecciones presidenciales de octubre, polarizadas entre Jair Bolsonaro y Luis Inácio Lula da Silva. El acuerdo compromete a UINAO Brasil, el Movimiento Democrático Brasileño, el Partido de la Socialdemocracia Brasileña y Ciudadanía, cuatro importantes formaciones de centro-derecha que cuentan con representaciones tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Entre los integrantes de estos cuatro partidos destacan cuatro políticos que han manifestado su intención de disputar las presidenciales del 2 de octubre, pero cuyas candidaturas tienen una intención de voto sumada de menos del 14% en las encuestas, muy por debajo de las de Lula con un 43% y Bolsonaro con un 26%. Y en Colombia, por primera vez, 5 candidaturas presidenciales tienen a un afrodescendiente como compañero de fórmula y 3 son mujeres. Jair Díaz reporta desde Bogotá.
5 afrocolombianos aspiran a convertirse en vicepresidentes de ese país andino durante el periodo 2022-2026. Una de ellas, Francia Márquez, acompaña como fórmula vicepresidencial al candidato Gustavo Petro.
Nuestra tarea será cerrar las brechas de inequidad y desigualdad en los territorios históricamente excluidos.
El exministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo, fórmula del candidato Sergio Fajardo, se suma a esta baraja de candidatos vicepresidenciales.
Poder generar transformación en el país, sobre todo en esas regiones y en esas comunidades que han sido tradicionalmente ignoradas.
La docente Marelén Castillo acompaña al candidato presidencial Rodolfo Hernández y señala que la comunidad afro está dejando huella para las elecciones presidenciales en Colombia el 29 de mayo.
Es un compromiso que tenía pendiente el país con las mujeres, con los afro.
Las otras dos fórmulas, Sandra de las Lajas, activista de los derechos afrocolombianos, y el líder comunal Seferino Mosquera, completan los 5 candidatos afro que buscan la vicepresidencia.
Y vamos a ser millones de hombres y de mujeres que estamos luchando porque nuestra nación sea transformada.
Ayudar para que no sigan asesinando a líderes comunales ni sociales.
Los 50 millones de colombianos incluye a 5 millones de afrodescendientes. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Las autoridades sanitarias de la Unión Europea dieron el visto bueno a una segunda dosis de refuerzo de las vacunas de las farmacéuticas Moderna y Pfizer para las personas mayores de 80 años. Entre tanto, la Organización Panamericana de la Salud alertó sobre la falta de vacunación de 240 millones de personas cuando los casos de COVID-19 aumentan en Canadá y el Caribe. Los detalles en este reportaje de la Agencia Francesa de Prensa.
Las autoridades sanitarias de la Unión Europea han autorizado la aplicación de una segunda dosis de refuerzo de las vacunas anti-COVID de Moderna y Pfizer para mayores de 80 años. En un comunicado, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades y la Agencia Europea de Medicamentos destacaron que este grupo tiene un mayor riesgo de desarrollar una forma más grave de COVID-19. Ambos organismos consideraron demasiado pronto para aplicar una cuarta dosis a la población general. Según las agencias de salud, a fines de marzo el 83% de los adultos había recibido un primer ciclo completo de vacunación y el 64% recibió una dosis de refuerzo en la Unión Europea. En tanto, la Organización Panamericana de la Salud informó que 240 millones de personas no fueron inmunizadas contra el COVID-19 en la región de las Américas. Más de 685 millones de personas en la región han completado el esquema de vacunación y 50 países y territorios han comenzado a administrar dosis de refuerzo.
A las 12:52 damos un recorrido por el mundo en un minuto. Pekín, las autoridades de China han amenazado hoy con tomar represalias contra el gobierno de Estados Unidos si la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, sigue adelante con su intención de visitar Taiwán. Manila, al menos 4 supuestos altos mandos del grupo maoísta Nuevo Ejército del Pueblo han muerto como consecuencia de un operativo de las autoridades de Filipinas en una aldea de la provincia de Bukidnon, al sur del país. Jerusalén, un parlamentario del partido israelí, Yamina, dio hoy un ultimátum al primer ministro Naftali Bennett para permanecer en la coalición gubernamental en medio de una grave crisis en el seno del Ejecutivo, tras perder el miércoles la mayoría en el Parlamento. Berlín, el Bundestag, o sea, la Cámara Baja Alemana, no aprobó este jueves la obligatoriedad de vacunarse contra el COVID-19 para las personas mayores de 60 años. Addis Abeba, el gobierno de Etiopía afirma que la investigación de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, que denuncia crímenes de guerra en la región del Tigray, es de poca utilidad en el marco de los esfuerzos para poner fin de forma pacífica al conflicto con el Frente Popular para la Liberación de Tigray. vamos a las noticias de los deportes con Edemio Navas. Edemio, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane. Un saludo para ti, por supuesto, para todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. El primer pitcher abridor de la mayor isla de las Antillas, el pinareño Vladimir Gutiérrez, será el primer lanzador cubano que verá acción en la temporada regular de las Grandes Ligas de Béisbol del año 2022, que precisamente comenzará hoy jueves, primer partido a las 2:20 de la tarde entre los Cachorros de Chicago en Chicago contra los Cerveceros de Milwaukee. A propósito, el único latino en lanzar hoy será el dominicano Framber Valdez por el equipo de los Astros de Houston del cubano Yuli Gurriel contra los Angelinos de Los Ángeles, que va a depender del pitcher nipón Shohei Ohtani. Mañana viernes tendremos en acción a 5 lanzadores latinoamericanos, incluyendo al venezolano Eduardo Rodríguez, lanzando por el Detroit ante los Medias Blancas de Chicago, equipo en el cual figuran 5 peloteros cubanos en la MLB. En tanto, el dominicano Sandy Alcántara lo hará mañana viernes en San Francisco por el equipo de los Marlins de Miami ante los Gigantes de San Francisco. Y en cuanto al vuelta bajero Vladimir Gutiérrez, este sábado lanzará su primer partido y primer cubano como abridor, lanzando por el Cincinnati contra los Bravos de Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial de las Ligas Mayores. Atlanta contó el año pasado con la presencia de 3 cubanos, entre ellos Jorge Soler, y a propósito, el habanero fue seleccionado el jugador más valioso en la última Serie Mundial de las Grandes Ligas en el éxito de Atlanta ante el equipo de los Astros de Houston. El año pasado, en su primera temporada en la MLB, Vladimir Gutiérrez ganó 9 y perdió 6 con el equipo Rojos de Cincinnati. Hoy ya fueron cancelados de forma oficial a causa del tiempo los encuentros entre Boston de Juanito Pendas contra los Yankees y Seattle ante el equipo Mellizos de Minnesota. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de Estados Unidos, anoche el Boston derrotó a Chicago 117 puntos por 94 y con ese éxito se acercó a 2 partidos del líder, el Miami Heat, en la Conferencia del Este. Y bueno, el Real Madrid ganó ayer en la Champions League, al igual que el equipo de España, Villarreal. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
La compañía Warner Bros. Estrena el documental Navalny. La película ganó el premio del público a mejor documental en el Festival Sundance 2022. Esta y otras noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los estudios Warner Brothers estrenan la próxima semana el documental titulado Navalny sobre el disidente ruso encarcelado que sobrevivió un intento de asesinato. La película ganó el premio del público a mejor documental en el Festival Sundance 2022. El documental dirigido por Daniel Rohr solo será exhibido los días lunes 11 y martes 12 de abril. El legendario cantante Bobby Rydell falleció esta semana. Rydell alcanzó la fama en los años 50 y 60 con temas como Kissing Time y Wildwood Days. También actuó y bailó en el cine en la película Bye Bye Birdie junto a Anne Margaret. Hay una calle en Filadelfia, su ciudad natal, que lleva su nombre. El bachillerato ficticio Rydell High, que aparece en la película Grease con John Travolta y Olivia Newton-John, también lleva su nombre. Tendencia. Ha sido esta semana la noticia de un zorro que ha estado merodeando las instalaciones del Congreso estadounidense aquí en Washington, a pocas cuadras de la Voz de América. Varios medios locales, incluyendo Fox News, han estado dando la noticia. El representante demócrata Amy Vera, médico de profesión, dijo que fue mordido por el animal y que de inmediato fue vacunado contra la rabia. Zorro, por supuesto, es el personaje que ha sido llevado al cine por Errol Flynn, George Hamilton y Antonio Banderas. En la televisión, Armand Joseph Catalano, mejor conocido como Guy Williams, será siempre recordado por su papel de Zorro y Diego de la Vega. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:58, tiempo de titulares. Los artistas cubanos Michael Castillo, Los Orbo y Luis Manuel Otero Alcántara reciben petición fiscal de 10 y 7 años de cárcel respectivamente. La organización Prisoners Defenders cifra en más de 1,000 el número de presos políticos en Cuba. La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba incluye a otras 29 personas en su lista de represores, la mayoría jueces y fiscales. Se disparan los precios de los alimentos a medida que se agudiza la escasez en la isla. La Asamblea General de la ONU aprobó hoy la propuesta de suspender a Rusia del Consejo de Derechos Humanos. Moscú afirma que responderá como mejor le parezca las sanciones de Estados Unidos contra las hijas del presidente Putin y continúa la ofensiva rusa contra la ciudad ucraniana de Mariupol. El alcalde estima en 5,000 el número de muertos.
Radio Martí Noticias.
Así nos despedimos. Eso sí, mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en el micrófono, Ariane González. Gracias. Muy buenas tardes.